Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Larraín Vial, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, AFP Habitat y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 2 minutos, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, Nicolás, muy buenos días. Partamos por lo que...
Bienvenido, Nico.
Gracias.
Bueno, bienvenido, Nico.
Son patú.
¿Qué pasa?
Es pesado.
¿Qué pasó?
Mira, oye, voy a hacer un análisis de sus ausencias versus mis ausencias.
No, tranquilo.
Y la próxima vez que alguno de ustedes no esté, voy a darme el mismo gustito que se dieron ustedes. Ahora, yo debo confesar que de la Consuelo...
Pero Nicolás, yo acabo de decir que te extrañamos.
Yo de la Consuelo lo siento bien intencionado, genuino. Del otro, no.
¿Qué gustito nos hemos dado? Solo saludarte con mucho cariño.
Ya del otro, no. Si el nos, es mucha gente.
Te de regreso aquí.
Es mucha gente. Oye,
harto que analizar en este día viernes.
En tu ausencia salió el IPOM.
Sí, estábamos trabajando con Mario.
Y es un IPOM de aquellos.
No está en nuestra naturaleza dar falsas esperanzas o hacerle creer a la gente que será fácil resolver las cosas. Tampoco podemos dar la idea de que existen recursos e instrumentos ilimitados para que la economía y la población pasen incólumes por este periodo turbulento. Como señalamos anteriormente, las autoridades y los chilenos en general tendremos que trabajar mucho para evitar las consecuencias más dañinas y persistentes en el desempleo y la inflación, los que sabemos también incrementarían los niveles de desigualdad actuales. Es parte de una parte muy mínima, hay otros párrafos probablemente más destacables de la introducción que hace ayer en el Senado al presentar el IPOM el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Yo creo, no sé si tú tendrás recuerdo, Consuelo, Matías, yo creo que es la intervención más política que alguna vez en la vida le he escuchado a un presidente del Banco Central, y además no es indiferente de quien venga, de la historia personal de quien viene, y no es indiferente las cosas que dice el Consejo del Banco Central. Estaba Mario Marcel y al lado estaba Joaquín Vial, el vicepresidente, pero me parece un hecho político muy, 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 muy fuerte lo que hace las palabras de Mario Marcel y las implicancias que estas tienen.
Sí, bueno, evidentemente que con la situación que estamos viviendo ahora, probablemente se requería una intervención más política, más interpretativa, pero me parece que Mario Marcel, desde por lo menos el segundo semestre de este año, sí, ha estado entregando declaraciones. Recordemos lo que fue con los proyectos laborales.
40 horas, claro.
Exactamente. Entonces, en ese sentido no me sorprende viniendo de él, y creo que ya había enviado señales cuando estábamos lejos de entrar en la situación en la que estamos ahora, obviamente, pero de ser un presidente del Banco Central que iba bien jugado en la interpretación.
No, pero cuando dice que si se mantiene la tasa de desempleo sobre el 10%, la inflación se escapa, en términos de igualdad, la gran búsqueda, el gran objetivo de toda esta movilización, vamos a retroceder, y uso un número específico, 27 años. Entonces no van a haber sido 30 pesos, no van a haber sido 30 años, van a haber sido 27 años.
Quiere decir que hay un cálculo específico, no es una aproximación,
son 27 años que se pierden de igualdad, de ganancia en igualdad. Es decir, un movimiento que busca la igualdad, el presidente del Banco Central, con su historia, ex militante socialista, ex ministro de gobiernos de la Concertación, él desde ese, porque desde ahí se para Mario Marcel nos dice que el objetivo de mayor igualdad va a significar que terminemos 27 años atrás. No dice que eso inexorablemente vaya a pasar, ojo, lo que él dice es que si persisten determinadas condiciones, y cuando el presidente del Banco Central se pone en el escenario de que esas condiciones persistan, es porque ese es un hecho posible. No está haciendo política ficción.
Todo este análisis tiene que partir por recordar, porque no todos necesariamente lo tienen en la cabeza, las cifras, que son las que dan pie a todo el análisis que ustedes están esbozando, ¿no? El PIB crecerá 1% en 2019, en lugar de 2,25 o 2,75 que era la proyección. O sea, estábamos en 2,25, 2,75, cayó a 1. Y entre 0,5 y 1,5 en 2020, eso es lo que se proyecta que creceremos, entre 0,5 y 1,5 frente al 2,75 o 3,75 que era la proyección. El desempleo superará el 10%, la inversión caerá 4% en 2020, la inflación cerrará en 3,6% el próximo año. Con estos números, el costo de la crisis, escuchen bien, al 2021 es de 4,5% del tamaño del PIB. ¿Saben cuánto equivale eso en plata? Por si alguien no lo tiene fresco en la cabeza. 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares cuestan estos 50 días en cuanto a la actividad económica frenada, desinflada, y los desaqueos, las destrucciones. Por eso es que hace el link necesario, urgente, y sería insoslayable hacerlo, en que la política es un vaso comunicante, pues siempre lo ha sido. Lo que pasa es que siempre veíamos manifestaciones del Banco Central más técnicas, pero aquí es imposible no hacer, porque el laboratorio, la muestra de control es demasiado evidente. 50 días, estos son los efectos, los que les acabo de leer yo. Por lo tanto, no podemos mirar para otro lado. Y la política requiere recomponer caminos para tratar de recuperar cifras. 12 mil millones de dólares. Caer 27 años en Gini. En fin, y toda la otra cifra. Eso es, pues. Por eso que la política urge, no solo la política de los acuerdos, sino que la tranquilidad y la paz social, que es lo que al final se requiere para retomar cotidianeidad, que yo prefiero usar el verbo que usa el ministro de Hacienda y no normalidad, porque ya esa palabra...
Ayer en la mañana, cuando venía caminando por la radio, había un montón de panfletos colgados. La normalidad es nuestra derrota. Entonces no usemos normalidad para que no se sientan derrotados. Oye, el INE de Consuelo acaba de informar el índice de precios del consumidor de noviembre y registra una variación de 0,1%. Sin duda que es una buena noticia en función de lo que se plantea, pero ojo que todavía básicamente hay un shock de demanda muy claro, y por lo tanto efectos como tipo cambio u otros probablemente no se pueden reflejar,
pero bueno, recordemos que el propio Banco Central cuando anunció la política de intervención cambiaria, explicó que en nuestra economía el dólar no tiene una incidencia tan inmediata.
0,12. Es de 1 a 0,2. Cada peso que sube el dólar es 0,12 el que sube la inflación. Eso es lo que explicaba. No era, ¿te acuerdas que tenía un nombre técnico ese?
Sí, pero hay un cierto rezago por distintas razones.
No hay una relación directa, eso está medido según los expertos. Algo lo explicó, alguno de los invitados lo explicó aquí hace un tiempo. Bueno, aquí está la constatación de lo que se estaba especulando y se estaba conversando. No es gratis la destrucción y la pérdida de actividad económica. Lo veíamos con las cortinas de los comercios cerrados, las que no estaban destruidas.
Claro.
Y aquí están las cifras y la constatación, y está en nuestras manos poder recuperar eso.
Son las 8 de la mañana con 11 minutos.
Y nos vamos a Washington. José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. José Miguel, muy buenos días, gracias por recibir nuestro llamado.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Estoy en un trencito camino a La Haya, de Amsterdam a La Haya, así que va a haber algunas interrupciones.
Disculpa. Perfecto. No estabas en Washington. Perfecto.
Cada vez que uno llama a José Miguel Vivanco está en algún lugar distinto.
En algún lugar del mundo.
Hay que hacer la pregunta. Consuelo, por favor.
Sí, bueno, vimos ayer la reacción, José Miguel, tuya a través de Twitter, pero ha sido replicada hoy ampliamente en todos los medios de comunicación, a el informe que hizo Carabineros luego del reporte de Human Rights Watch respecto del uso de la fuerza policial, militar y de Carabineros durante hasta el 22 de noviembre, ¿verdad? Hasta fines de noviembre, las manifestaciones en Chile. Y una respuesta muy, muy crítica, sobre todo en cuanto al uso de cifras que hace Carabineros. Si nos pudieras hacer como un pequeño resumen para aquellos que no están al tanto de lo que ha pasado.
Sí, Consuelo, déjame darte un par de ejemplos. Carabineros dice, mire, el informe de ustedes habla de más de 11.500 lesionados. Nuestros datos corresponden a más o menos el 10% de esa cifra, es decir, 1.100 y fracción. O sea, la distancia es enorme. Por lo tanto, la cifra de ustedes no es válida, no tiene sentido. Nuestra cifra proviene del Ministerio de Salud de sí. Chile. Es la cifra oficial y nosotros no nos basamos en nuestros cálculos propios, en fin, nosotros recurrimos a cifras oficiales, cifras serias, que puedan ser... Entonces, si Carabineros tiene una disputa con la cifra de lesionados, bueno, la disputa en realidad no es con nosotros, es con el Ministerio de Salud de Chile, que además tengo documentación adicional que habla del tratamiento en las urgencias. Aquí no hay confusión, no es, por ejemplo...
Nos está sumando dos veces.
El 18 de octubre... No, ni se están sumando dos veces, ni es el caso de todos las personas que han acudido a un centro de salud entre el 18 de octubre y el 20 de noviembre. Están específicamente relacionadas con lesiones en las protestas. Es más, nosotros tenemos digamos récords que hablan de aquellas personas que se han atendido en las calles, tanto en Santiago como en otras regiones del país. Y esas no están contabilizadas en los servicios públicos, de tal modo que la cifra real es incluso superior a los 11.500 que citamos en el informe. Ese es un ejemplo del planteamiento de Carabineros. Otro, por ejemplo.
Ahora, cuando Carabineros, por ejemplo, perdona, José Miguel, hay evidentemente un sí. problema que además ustedes asumieron en las recomendaciones que hicieron, que es que Carabineros en general todo se autoevalúa, todo es interno. Entonces, las cifras de Carabineros son de los propios partes policiales y ahí puede haber un problema. Sin embargo, ¿podría Carabineros tener un punto cuando dice que respecto de. Las acusaciones de abuso sexual, que Human Rights Watch da todo eso por hecho cuando no hay pruebas de todas ellas, argumenta Carabineros, y algunas están en la justicia, por lo tanto no son temas aún fallados por la justicia?
Nosotros, Consuelo, Carabineros hace una afirmación yo diría que es un error. Dice, no hay elementos para sostener la credibilidad de los relatos. Bueno, a ver, ¿de qué relatos? Nosotros nos referimos nuevamente a 74 querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nosotros nos reunimos no una, sino varias veces y con todo el equipo jurídico del Instituto Nacional. Pudimos examinar los testimonios. Cuando uno presenta una querella, uno intenta acreditar los hechos y también indica cuáles son las evidencias que se acompañarán al caso.
El tren está pasando por algún lugar complejo.
Entró en túnel
el tren, probablemente vamos a recuperar.
José Miguel Vivanco. Ahí José Miguel retomamos.
Es que parece que entraste un túnel, José
sí.
Miguel.
Decía que en esas querellas se habla no solo de desnudamiento, sino también de violaciones sexuales, de tocamiento, de genitales. Son cosas muy graves, muy serias. Nosotros pudimos incluso reunirnos con muchas de esas víctimas. Pero, insisto, tampoco estamos afirmando que esos hechos hayan quedado acreditados y que haya sentencias al respecto. Son querellas. Pero creo que desestimarlas del modo como lo hace Carabineros es un no es justo y me parece irresponsable.
Ahora, en ese sentido, José Miguel, es importante entender que el trabajo que ustedes hacen es fundamentalmente de fuentes abiertas. Es decir, denuncias en los tribunales, querellas presentadas, informaciones de los servicios de salud, es decir, básicamente lo que hacen es un trabajo que entiendo además, por lo que me comentaron, no sé si eso sería correcto, en Chile ha resultado más fácil que en otros lugares del mundo en los cuales ustedes han intentado recuperar esta información, porque es una información que está disponible. Y ustedes lo que hacen es sistematizar esa información y darle un contexto, pero que evidentemente estamos pueden ocurrir que las denuncias presentadas ante los tribunales sean desestimadas por los tribunales, que en otros casos las cifras sean corregidas, y por lo tanto estamos hablando de un trabajo en desarrollo.
Bueno, tienes toda la razón, nosotros no somos jueces, no somos Ministerio Público, no tenemos esas prerrogativas ni ese es el rol que cumplimos. Y por eso somos muy cuidadosos en nuestras afirmaciones. No damos los hechos por sentados, creemos como principio sagrado en el debido proceso, en la presunción de inocencia y en instituciones democráticas, con una independencia judicial. Asumimos que el Poder Judicial y las entidades competentes van a investigar estas materias. De eso se trata. Pero a mí me parece que la reacción de Carabineros es una mala señal. Es una mala señal porque es un error y porque es cuestión de revisar con cuidado el informe, con un mínimo cuidado, con una mínima atención, y creo que cualquier observador independiente podría llegar a la conclusión que esas críticas no tienen base.
José Miguel Vivanco, ¿han tenido alguna reacción del gobierno frente a este impasse entre ustedes y Carabineros? ¿Has tenido algún contacto con alguna autoridad de gobierno?
No. Sé que están atentos, pero creo que voy a tener un contacto hoy. Pero oficialmente no. Y tampoco he visto alguna declaración pública, lo cual me da a entender que esta manifestación de Carabineros, este pronunciamiento de Carabineros responde solo.
Claro, que no tiene
autónomo.
Claro, eso es lo que decía yo. No se ha visto un respaldo del gobierno a esta esta revisión que hace Carabineros del informe de ustedes. Eso me refería, ¿no? Tú lo lees igual.
Además, perdona, un comentario adicional muy pequeño. Sería absolutamente contradictorio con la actitud de las autoridades de gobierno con quienes yo me reuní, encabezado por el propio presidente. Pero además estaría en discusión las propias cifras del Ministerio de Salud. O sea, esto sería, digamos, me parece que no debería, digamos, me parece que al contrario, me parece que el gobierno debe hablar seriamente con Carabineros y tratar de persuadirlos en el sentido de que son una institución que debe hacer serios esfuerzos por profesionalizarse.
Ahora, José Miguel, pero hay un punto, eso sí, que uno podría eventualmente entender. Todos los expertos actuales en comunicación sostienen que el mensaje no está en el que lo emite, sino en cómo lo decodifica el que lo recibe. Y efectivamente, y uno puede ver casi con reiteración en los informes, al menos de Human Rights Watch, que ustedes establecen que es la información disponible, que puede ocurrir, que pueden haber cambios después, que los tribunales, etcétera, etcétera. Y el problema práctico es que muchas veces la opinión pública toma informes como el de ustedes como prácticamente una sentencia definitiva. Yo insisto, y tú lo acabas de hacer hace un par de minutos, ustedes son muy taxativos en decir que no son tribunal y que lo que hacen es exponer la información. Pero también hay un tema, y probablemente tal vez a eso corresponde la reacción de Carabineros, hay una sensación pública de que poco menos que Human Rights Watch estableció, y ni que decir Amnesty, un fallo, una decisión definitiva sobre Chile, digamos.
Mira, Nicolás, yo creo que el hecho de que el público o algún sector del público crea que nuestros informes es la verdad revelada, me alegra porque habla de la credibilidad de la organización, pero es un error, no es la verdad revelada. Acá no hay, digamos, todos podemos cometer errores, y por supuesto que estamos abiertos al debate público. A mí lo que me parece que es un error por parte de Carabineros es entrar en un debate donde tienen todas las de perder, y porque los hechos hablan por sí solos.
José Miguel, te quería preguntar en el contexto de las leyes que se están aprobando en el Parlamento chileno y que están avanzando para endurecer penas para los delitos de desórdenes públicos, y es algo que está provocando muchísima controversia aquí, porque desde la Mesa de Unidad Social, que como sabemos agrupa a más de un centenar de organizaciones, de sindicatos, organizaciones vinculadas a la sociedad civil, que está llamando para manifestaciones además en el día de hoy, en rechazo a los proyectos que están avanzando en el Congreso en este sentido. Ellos plantean que se están aprobando leyes que, al aumentar las penas para barricadas, para tomas, para saqueos, para lanzamiento de bombas Molotov, se está afectando el derecho a la desobediencia civil, y también plantean que en Chile hay presos políticos, más de 1,000 personas que serían presos políticos y que tendrían que ser liberados. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
A ver, déjame entrar por el último punto que me queda más fácil, desde los presos políticos. Yo no estoy al tanto de que existan presos políticos en Chile, y si los hubiera, lo sabríamos. Y por preso político nosotros entendemos que se trata de personas que están en prisión injustamente por sus ideas, por sus opiniones, y que están siendo perseguidos simplemente por tener diferencias con la autoridad, y que no han tenido debido proceso y están por eso en privación de la libertad. Y eso no tengo ningún antecedente que haya siquiera un caso que corresponda a esa figura. En cuanto al proyecto y a la discusión, Consuelo, me queda complicado hacerte un comentario específico sobre lo que está en discusión, porque no lo conozco, no conozco el detalle, conozco la generalidad. Sí te puedo decir que el derecho a la protesta o a la desobediencia civil, si tú quieres, es un derecho debidamente protegido en todos los tratados internacionales, es un derecho fundamental, pero que para ejercerlo hay que ejercerlo dentro del Estado de Derecho, no por fuera del Estado de Derecho. En otras palabras, no puede ser confundido con actos de vandalismo, con destrucción, con violencia, con delitos. Es un derecho que la autoridad tiene la obligación de respetar y facilitar su ejercicio, pero tampoco es un derecho absoluto. No es un derecho absoluto como el derecho a la vida o el derecho a la integridad corporal. Es un derecho que debe ser también objeto de una balance frente a otros derechos. Yo no tengo, por muy válido y muy legítima que sean mis causas, no tengo el derecho a manifestarme a la hora que quiera, al día que quiera, en el sitio que quiera, en cualquier ciudad. Todo eso puede y debe ser objeto de regulación.
José Miguel, hay un Twitter de Gabriel Boric, que tú no sé si estás enterado. Está recibiendo instrucciones ahí, José Miguel. ¿Me escucha, José Miguel?
Sí, te escucho.
Perdón. Gabriel Boric escribió en Twitter, a partir de esta votación que se produjo de la ley antibarricadas y antisaqueos, donde dice que las barricadas en el contexto de la lucha social nos parecen legítimas expresiones de resistencia, y aunque para algunos sea impopular defenderlo, lo haremos. Las barricadas, ¿cómo engarzan, cómo encajan en lo que tú estabas planteando recién, que es, por un lado, el derecho inalienable de poder manifestarse, pero dentro de un Estado de Derecho? ¿Está una barricada dentro del Estado de Derecho y el respeto a las normas o no?
Mira, insisto, no conozco los detalles, el contexto, no sé cuál es lo que los distintos sectores entienden por barricada. Lo que yo conozco de una barricada, a mí me parece que esa manifestación o esa actuación no cabe o no queda cubierta por la libertad de expresión, por el derecho a la libertad de expresión. Ahora, si esos hechos ya están
No es entonces un derecho fundamental como los que tú narraste recién. No encaja dentro de ese concepto.
La barricada. Mira, lo que encaja en el concepto es, insisto, el ejercicio de la libertad de expresión pacífico y además, solicitando las autorizaciones y los permisos que correspondan de la autoridad. Ese es el concepto universal de libertad de expresión.
¿Y impedir el libre tránsito por la fuerza?
De ninguna manera. Y si eso está asociado con la comisión de delitos, esos delitos deben ser sancionados y prevenidos por la autoridad que tiene la obligación, el deber, de resguardar el orden público. Entonces acá no puede haber confusión en esta materia. Pero yo lo que no sé es si Chile necesita legislar sobre este específico punto, si se necesita un nuevo tipo penal, o si con los que existen se puede procesar, investigar estos hechos, todo lo que implica el uso de barricadas.
Lo que se está haciendo es eventualmente aumentar la penalidad, porque hoy día era prácticamente inexistente.
541 días con, claro, la cual no se podía
era mantener la presión. Era remitida, etcétera, etcétera. Hoy día lo que se está buscando es que haya más elementos, además efectivamente los elementos de prueba disminuían, digamos, en fin. Pero básicamente no estamos hablando de un proyecto que cambie radicalmente y que cree un tipo penal que no existía, por el contrario, digamos.
Es incrementar la pena.
Sí, claro.
En la medida en que nosotros entendamos que al incrementar la pena se logra disuadir
a las
personas de cometer el delito. Esa es la presunción.
Exacto. O sea, básicamente yo tengo la impresión que el legislador lo que establece es que el efecto disuasivo de las penas actuales no existía. No disuadían a hacerlo, por lo tanto, a efectos de establecer un efecto disuasivo, aumenta la penalidad. Es prácticamente todo lo que hace.
Entiendo.
Y modifica algunas facultades.
Entiendo, Nicolás, pero la gran pregunta acá es, ¿será un problema de pena o será un problema de falta de eficacia por parte de las policías, de aquellos que tienen la obligación de evitar la comisión de ese delito?
De cualquier manera
a mí me parece que queda muy difícil resguardar en normas universales de libertad de expresión el derecho a construir una barricada en un sitio público donde hay tránsito y donde uno en función de la causa por legítima, insisto que sea, uno puede exigir que le respeten su derecho a construir una barricada y el Estado tendría que respetarla. A mí me parece que eso queda por fuera de las normas internacionales.
José Miguel Bianco, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Entiendo que una conversación en movimiento, por lo que nos decías.
Así es. Ya llegué a la Haya y me voy a la Corte Penal Internacional. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.
Muy buenos días.
Muchas gracias.
Buenos días.
Adiós. 8 de la mañana con 30 minutos.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de la Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en www.alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vivir en condominio Camino La Cumbre, ubicado en la Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Dale un sentido a esta Navidad con Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile. Haz tu aporte ingresando a daleprofe.cl.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó el alza del dólar en 680 pesos para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelos y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Hablemos en off Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Si tu empresa está adherida a la Asociación Chilena de Seguridad, ingresa a www.mundoach.cl y conoce todos los beneficios asociados que tiene para tus trabajadores y sus familias. Descuentos, tiendas de seguridad, eventos, comunidad. Vive el Mundo Ach.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría. 8:36 a.m. Está con nosotros el diputado Pepe Aut. Diputado, gracias por estar con nosotros.
Bueno, Pepe, gracias por
hablar.
Diputado, usted ayer difundió una propuesta que bueno, no es nueva.
Nico.
¿Qué dice más?
¿Puedo interrumpir? Ya interrumpí.
Sí.
Claro. ¿Viste cuando uno hace eso? Sí, puedo hacer algo y ya lo hiciste.
Exactamente.
Hechos consumados.
Exactamente.
Es lo peor.
Consuelo, no hay ningún problema.
No, quería saber si podíamos detenernos un poquitito antes de entrar en el asunto de la propuesta que está haciendo el diputado respecto a la constituyente, ya cómo elegir a los integrantes de la constituyente, de la convención. Si podríamos retomar lo que estábamos conversando antes, porque él participó en la votación, ¿verdad? Sí. A comienzos de esta semana.
Tienes toda la razón.
Estábamos conversando recién con José Miguel Vivanco. Entonces, ver cómo está viendo la discusión sobre aumentar las penas para estos delitos violentos y qué le parece la actitud que han tomado los diputados Boric, bueno, los diputados del Frente Amplio que aprobaron en general, pero luego se arrepintieron.
Sí, bueno, a mí me parece que ellos viven una tensión permanente que aquí se tradujo con mucha fuerza entre responder a sus bases radicalizadas, que los presionan muy fuerte, además a través de las redes sociales, y el sentido común de sus ciudadanos electores, porque son todos diputados que van a sus distritos, ven, por supuesto, cómo crece la demanda de orden y el rechazo a la violencia desatada, los saqueos, etcétera. Y claro, concurrieron a aprobar en general. En la Comisión, además de Seguridad Ciudadana, contribuyeron al consenso sobre esta iniciativa, que fue aprobada por unanimidad en la Comisión, salvo dos abstenciones. Y claro, luego se arrepienten porque hubo una reacción muy fuerte de parte de sus bases. Y por lo demás, con mucha presión desde la otra mitad o el otro tercio del Frente Amplio, que es un tercio que en el Parlamento se expresa con mucha fuerza, liderado por Pamela Giles, y que le hace presión, por supuesto, a la posición que lideran Giorgio y Gabriel, Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Yo los veo muy de cerca, tengo relación estrecha con ellos y los veo tensionados por esa disyuntiva entre el sentido común de sus electores y una cierta burbuja de sus bases, que son mayoritariamente estudiantiles.
Pero si ellos terminan bajándose respecto de otros proyectos, porque hay varios proyectos que están discutiéndose en la Cámara de Diputados y eventualmente van a pasar al Senado, que tienen que ver con materias de seguridad ciudadana, no solo este de la controversia actual, ¿verdad? Si ellos terminaran bajándose, ellos y otros parlamentarios que habían estado votando con ellos en estas materias de Revolución Democrática, por ejemplo, ¿eso resta piso a lo que se había ido construyendo de un cierto consenso de que la violencia no tenía que tener espacio? ¿Qué análisis haces tú, Pepe Aut?
Sí, yo creo que establece una interrogante sobre sus propias convicciones. ¿Ah? Piensa tú que Hugo Gutiérrez votó incluso contra la sanción al bloqueo de la acción de bomberos. Fue el único voto contrario a sancionar el bloqueo a la acción de bomberos.
O sea, lo justificaba en el fondo.
Bueno, me imagino que por eso votó en contra. Y luego, contra los saqueos propiamente tales, también hubo un puñado de diputados, varios del Frente Amplio, que votaron en contra de sancionar los saqueos en los contextos de crisis social. Y por lo tanto, lo que se consolida en el Parlamento es que hay un segmento que efectivamente valida eso como acción.
Tú que estás ahí, Pepe.
Cuando uno dice, perdona, cuando uno dice que en democracia la desobediencia civil vale, por supuesto, termina validando el saqueo. La desobediencia civil es cuando hay un régimen que se sale de la democracia. Y por supuesto legitima la desobediencia civil.
Pero es porque no hay Estado de Derecho, por supuesto, y porque no hay una autoridad legítima, lógico. Por lo tanto, no tengo por qué hacerle caso a este señor que no es mi autoridad. Bueno, es coincidente con lo que escuchamos el otro día la señorita Lagos hablando de la tiranía y hablando de...
La dictadura.
No, tirano. No. Habló de un tirano también.
La dictadura de Piñera, el tirano Piñera.
Claro, o sea que aquí había una tiranía, pues el tirano de tiranía. Es coincidente con eso, de repente... es curioso cómo cambió en una, y curiosamente en las semanas más tranquilas, donde había la paz ganando espacio, la paz social en la calle gana espacios, aparecen estos discursos y estas votaciones, estas actitudes.
Quizás porque llegaron tarde, porque digamos las cosas como son, ¿no? A pesar de que algunos en la derecha lo dicen y lo creen a pie juntilla, no fue el Partido Comunista ni el Frente Amplio el que montó esta protesta social. Pero, claro, llegan y intentan liderarla en su fase, si tú quieres, más madura, uno podría decir incluso en su fase más terminal. Y claro, el discurso suena, no solo suena, se ve y es un poquito desfasado de esa realidad. Porque si tú crees que el presidente Piñera es un tirano, bueno, el siguiente paso es invitar a tus amigos a irse al monte a preparar el tiranicidio. Es decir, sobre un diagnóstico tan errático, tan equivocado, se puede construir una solución completamente equivocada y a tras mano.
Ahora, quien por causas, comillas, institucionales, estuvo presente desde el inicio en la lógica del renuncia a Piñera o inclusive en la lógica de la acusación constitucional en contra de Piñera, digamos.
Por supuesto, pero eso todavía es una vía, si tú quieres,
institucional.
Yo creo en la práctica que interrumpir un mandato de un presidente o intentar interrumpir un mandato de un presidente elegido, francamente, bueno, ha sido...
Ya lo vivimos ya.
Ha sido, bueno, eso sería la primera interrupción desde el golpe de Estado de 1973. Y tú sabes que nosotros hemos tenido una sola acusación constitucional a un presidente en funciones, que fue en el segundo mandato de Ibáñez. Ibáñez tuvo tres, pero después de la caída de su dictadura. Sí. Y Alessandri tuvo uno después de terminar el mandato, y la acusación era súper seria, era haber dado la instrucción de la masacre del Seguro Obrero, no sé si te acuerdas.
Cinco octubre,
sí. Exactamente. Pero la única fue la de Ibáñez del 56 por intervención extranjera en connivencia con Perón. Y que fue rechazada de manera muy abrumadora. Esta sería la primera en, bueno, desde el 56.
Y la primera en el siglo XXI.
La primera del siglo XXI, de todas maneras.
Se me quedó, con solo disculpa una cosita, Pepe, tú que estás en el hemiciclo, estás en conversación con estos muchachos, estos votantes, ¿qué explicación daban al momento de, no de aprobar la ley antibarricada, sino el antisaqueo? ¿Qué manifestación, qué tipo de manifestación legítima ven en un saqueo? Porque yo, sin compartirla, veo que en la barricada puede ser para, no sé, proteger a los manifestantes físicamente frente a las fuerzas policiales, por ejemplo. No es que la comparte, pero ya, así creo que puede ser la explicación de ello. Pero el saqueo, dime tú
qué
explicación.
Sí, Matías, en ese sentido yo tengo acá, perdón, Pepe, tengo acá el proyecto, digamos, el texto del proyecto aprobado en general, que además acaba de avanzar solo el senador Wenchumilla votó en contra, acaba de avanzar en la Comisión de Seguridad del Senado. Ya de seguridad ciudadana. Una cosa es el robo que tú haces en un saqueo, que es el robo en lugar no habitado, y que ahí también va a haber modificaciones, tengo entendido, a futuro, pero se refiere específicamente en este proyecto a destruir total o parcialmente en forma relevante vivienda. Exacto. O establecimiento comercial o industrial, oficina pública, privada, uno o más vehículos motorizados, o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social. En esos términos se define.
Eso es. Yo no escuché, yo estoy en la testera y y desde la testera veo y escucho, y estoy prácticamente toda la sesión en esa condición, y la verdad es que no escuché fundamentación sobre ese voto en particular. Escuché fundamentación sobre el voto contrario a sancionar las barricadas, que tienen, por supuesto, una proximidad a la protesta muchísimo mayor que muchísimo mayor que el saqueo. Tampoco escuché argumento para votar en contra del bloqueo a la acción de la sanción al bloqueo bomberos. A la acción de bomberos. Yo creo que nadie habría podido argumentar de esa manera.
Claro,
yo creo que cuando tú has votado en general un proyecto en contra, y quieres dar una señal clara, votas en contra de todo en particular. Eso es lo que hacen algunos.
Es un poco benevolente.
Eso es lo que hacen algunos. No, estoy poniéndome en el lugar sí. De la lógica de quien votó en contra en general, y luego, por consecuencia, dice, vota en contra de todo.
Pero la fórmula clásica claro. No era que si tú votaste en contra, pues te abstenías.
No, tú puedes, yo puedo votar en contra en general,
por supuesto.
Y luego puedo votar a favor de la medida que me interesa. Porque por a veces, ¿qué es lo que, por qué votan contra uno en general? Cuando el balance...
No le gusta.
El balance es negativo. El balance global de la iniciativa es negativo. O su corazón, parafraseando al ministro Larraín, no te gusta. Yo voté en contra en general de la reforma tributaria porque el corazón autodeclarado no me gustaba, que era la reintegración tributaria. Tenía otras medidas, por supuesto, que voté luego en particular a favor. Muchísimas, sobre todo aquellas que cambiaban el régimen
PYME. No, por supuesto que no.
Vamos al punto de...
Sí, de Consuelo, tú...
Sí, entremos en materia que era discutiendo como algo en lo cual no se ha llegado a acuerdo por lo demás, ¿verdad? Finalmente los partidos políticos no se pudieron poner de acuerdo respecto de qué manera se va a escoger y se va a votar por los integrantes de la convención constitucional, en caso de que tenga integrantes elegidos directamente, porque también puede ser que sea solo parlamentaria, y si eso se vota así.
No, solo parlamentaria está excluido.
Está excluida, 50-50 o solo elegido.
Ay, tienes razón.
Siempre va a haber, gracias. De todas maneras, una siempre elección de constituyente, o la mitad o la totalidad.
Me castigo.
Y tampoco está claro cómo se designan los parlamentarios.
Entonces está esta propuesta sobre la mesa, que me llama la atención porque es la que también nos estuvo planteando la senadora Van Rieselberghe, ¿verdad?
Exacto.
Que es una lista única.
Exacto. Que más que una lista única, es un distrito único. Porque tú tienes un sistema de elección donde divides a los ciudadanos y a los candidatos en 28 constituency, como dicen allá, distritos. Y en cada uno de ellos... Las listas que pueden ser nacionales, por supuesto, tienen presencia, o que pueden ser puntuales para ese distrito. Y lo que tiene de problema eso es, primero, que reproduce la desigualdad del voto que hoy día existe a la hora de elegir senadores y diputados, que es tremenda, para senadores es gigantesca, digamos. Si tú trasladas tu inscripción electoral a Aysén,
tu valor
para elegir senador vale 27 veces que si te quedas en Santiago Centro o en Maipú.
Por la cantidad de población.
Claro, y para elegir diputado vale 4 veces más tu voto. Si quieres incidir en la política chilena, ándate a Aysén o a Atacama, en fin. En cambio, cuando es un solo distrito, como se elige el Congreso en Israel o como se elige el Senado en Uruguay, por ejemplo, todos los votos valen lo mismo. Y luego la proporcionalidad de tu representación es perfecta, porque como se eligen, suponte que se elijan 100 para simplificar,
sí. Pero
podrían ser 200, y tú obtienes un 1%, ya tienes asegurado un escaño. En cambio, en una elección en 28 distritos, tú puedes sacar un 8% nacional parejo y no elegir ningún escaño en la convención constituyente.
O puedes sacar el 14% y elegir dos o cuatro.
Claro.
No, dependiendo,
claro.
Puede llegar a cuatro.
Lógico.
O sea, si concentras bien tu votación.
Obvio.
Puede llegar
pero a... Pero muy...
De buen disperso está el resto.
Claro, o al revés, pues puede sacar un 1%, pero concentrado en dos distritos chicos de Aysén y Magallanes, con un 1% y podrías elegir cuatro.
Eso,
¿ah? Eso es lo que querías decir.
Sí.
¿Ah? Entonces, el primer problema es ese, que te resuelve el tema de la igualdad del voto y de la proporcionalidad perfecta, y por lo tanto de la inclusión, porque obviamente minorías, corrientes minoritarias de 6, 5, 7% quedarían fuera. Si es que se organizan 28 distritos que, como tú sabes, eligen de 3 a 8. Si se eligieran 155 delegados, el número sería de 3 a 8. Si se eligiera la mitad, ponle tú 100, sería todavía menos, de 2 a 6 seguramente, o de 2 a 7. Y entonces corrientes muy grandes quedarían fuera. Y luego te facilita de una manera pasmosa la paridad, porque basta con exigirle a las listas alternancia en la ubicación, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, una mujer, uno y uno, y si a la lista X le tocan cuatro, va a haber dos hombres y dos mujeres. Y si tú quieres incorporar también, y ese tiene que ser un acuerdo naturalmente, la exigencia de que haya un 10 o un 15% de pueblos originarios, puedes hacerle la misma exigencia
intercalándolo
a la lista
según corresponda.
Y hay una implicancia política que no se ha dicho, que es que eso no te obliga entonces a ir en grandes coaliciones. ¿Por qué? ¿Por qué va la gente en grandes coaliciones en la elección esta con un sistema de distrito? Porque pierdes mucho, claro, si vas solo, porque necesitas agrupar votaciones para dar la cifra repartidora. Pero como aquí son tantos los que se eligen, y vas a elegir exactamente la proporción de votos que saques, cada partido tiene derecho, y yo creo que lo haría, iría solo con su mensaje, con su propuesta a la constituyente, y a mí eso me parece clave. ¿Sabes por qué? Porque lo peor que podría ocurrir en la constituyente, y eso es lo que a mí me llama la atención de esta discusión sobre los dos tercios, es creer que la constituyente se va a hacer desde la lógica del binominal cristalizado. Es decir, que hay unos que quieren tener dos tercios y hay otro tercio que bloquea. Y yo quiero una constituyente que pulverice el binominal, donde haya dos tercios para una cosa con unos y haya dos tercios para otra cosa con otros. Porque tiene que expresarse toda la diversidad en la constituyente, todos los matices de los colores, sin necesidad de irse al blanco y negro como suele ocurrir todavía hoy día en el Parlamento.
¿Y cómo resuelven el problema de la representación de regiones? Porque no creo que esto sea una propuesta que caiga muy bien a los movimientos regionalistas.
Es que le exige también a las listas que ninguna región tenga más del 35%, por ejemplo, para protegerse del imperio de la metropolitana, y que todas las regiones estén representadas en la lista. Cada 15 personas ordenadas, o cada 16, hoy día son 16 regiones, tiene que haber, por ejemplo, uno de cada región. Hay maneras clarísimas de eso.
Y también la alternancia hombre-mujer es la que asegura, lógico, la elección casi paritaria, digamos.
Sería como un puzzle armar cada una de las listas de candidatos.
Claro, van a buscar, hoy día, por supuesto. Hoy día tiene la facilidad que tendría, es que nadie estaría obligado a negociar con nadie. Mira, si son las negociaciones las que complican, porque cuando tú te metes con otros partidos y, por ejemplo, tienes que cumplir la cuota de mujeres, ¿a quién se la cargas la cuota? ¿Ah? Un partido dice, oye, pero si yo tengo solo 3 candidatos hombres, tenés que poner tú las mujeres. En cambio aquí,
como una fiesta.
Claro, exactamente. Cada partido es una lista y obviamente cada partido tendrá la obligación. Y además, no solo la obligación, sino que la voluntad, para que le vaya bien, de tener la lista lo más variopinta, Pepe, y representativa posible.
Pepe, ¿cómo te parece a ti que has pensado respecto de la inclusión de independientes? Y por independientes no me refiero al clásico persona que dice, yo no milito.
Exacto.
Porque tú eres independiente, pero tú claramente estás en un rebaño. Claro, tienes una historia, yo más o menos sé ubicarte. Pero la señora que es... de la unidad vecinal de Codegua, el señor que es ferretero en Chonchi, ¿cómo y que un prohombre, un tipo metido en su sociedad, ¿cómo puede participar esas personas? ¿Cómo podemos asegurarle?
Lo único que tú puedes asegurar es que se expresen corrientes, por ejemplo, independientes, sin partido, podrían armar una lista, tú sabes, en eso sí hubo acuerdo, de facilitar que independientes pudieran, al revés de lo que ocurre en la elección parlamentaria, pudieran conformar listas una vez que han cumplido sus requisitos. Y por ejemplo, podría armarse perfectamente una lista de la diversidad sexual. Podría armarse perfectamente una lista del federalismo, del regionalismo del, radical.
Del veganismo.
¿Ah? O del animalismo. ¿Ah? Que son corrientes de opinión. Esto no está pensado para que el vecino de allá, sino que porque la idea principal de esto, Matías, es que la gente deje de votar, como suele hacerlo buena parte de los chilenos, por un carisma, por una sonrisa, por un despliegue de campaña, por un puerta a puerta y una mirada de ojo efectiva, y vote por ideas. Si estamos haciendo, vamos a hacer una constitución. Y la idea es que la gente vote sabiendo qué tipo de constitución quiere. ¿Y
cuál es la idea?
Cada opción. ¿Se fija?
La idea del vecino común y corriente de sentido común. El señor que ha sido toda la vida un tipo colaborador en su comunidad. Y que no necesariamente pertenece igual al veganismo o a, qué sé yo, al regionalismo o al algún ismo, sino que es, mire, ese señor o esa señora ha sido siempre un súper vecino.
Es que esos van a estar, perdón, esos van a estar subrepresentados, más subrepresentados en un sistema como el actual, como el que se plantea, que en un sistema eventualmente en que pueda haber alguna forma de asociación.
¿Cómo podría participar? La pregunta es, ¿cómo podría participar hoy día? Si tú me dices que una ilusión, a mi juicio, una ilusión irrealizable. Tú me dices, ¿cómo participa ese vecino hoy día en las elecciones parlamentarias? No puede participar. Pero escúchame, la política está hecha para colectivos, no para independientes, no para solitarios. Imagínate tú que los 155 diputados fuéramos todos independientes como yo. Y yo soy un independiente, como tú dices, alineado. ¿Ah? Imagínate, todos fueran independientes. No habría gobernabilidad posible.
Yo que quería participar como constituyente.
Yo te invito. Yo armo una lista de reformistas, gradualistas, republicanos, y te invito a formar parte.
El partido
amarillo. Invitamos al Pato Fernández y tú para encabezarlo.
Yo no votaría por usted. Consuelo Saavedra, dejemos a estos señores que hagan arreglos políticos. Esto es la verdad.
Bueno, y por lo demás, esto que conversamos, Nico, esto que conversamos con Pato, o sea, con Pepe Out, probablemente con Pato Fernández, me quedé pegada. Probablemente lo vamos a ver en una discusión en el Congreso, porque no se llegó a acuerdo por parte
Y eso suele llamarse democracia.
Absolutamente.
Y eso suele llamarse democracia. Hasta donde yo sé, no sé. Consuelo,
usted es un fascista.
Nos vemos lunes.
Chao, Consuelo. Chao.